Y volvemos, recuperamos la comunicación con los amigos del SEPE, que cada lunes responden las preguntas de los oyentes. Les dimos descanso la semana pasada, aunque escuchamos alguna de las consultas que ya habían solucionado en días anteriores, pero tenemos a Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del Servicio Estatal de Empleo. Clara, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, pues muy bien, todo fenomenal.
¿Con qué ánimo?
Que sí.
De lunes.
Claro. Con todo el ánimo de no sé cuántos días de vacaciones antes, así que nada, muy bien.
Bueno, o sea que has empezado con fuerza, ¿no? Has recargado pilas.
Eso, sí.
Bueno, pues ya que te tenemos aquí y que es costumbre que los lunes os tengamos a todos los compañeros del SEPE, vamos a recordar los dos caminos que tenéis para enviarnos las consultas.
Pues ya sabes que pueden hacerlo o podéis hacerlo a través de WhatsApp en el siguiente número de teléfono: 652-868099. Repito, 652-868099. Y aquí podéis dejarnos o bien un mensaje de texto y después yo leo la consulta, o bien, que es lo que más nos gusta a nosotros, una nota de voz. Y también podéis enviaros vuestras dudas, vuestras preguntas a través de correo electrónico. El correo es el siguiente: dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues dicho lo cual, y Clara, si estás preparada, vamos con la primera de las consultas.
Pues venga, sí, fenomenal, muy
dice
bien.
Dice así: buenos días, tengo una duda, ya serían buenas tardes, sí. Pero bueno.
Bueno, es que depende de la hora en la que nos escriban, claro.
Claro. Dice: trabajo media jornada semanal y actualmente lo compatibilizo con el subsidio de mayores de 52 años, lo cual me cotiza. La duda es que a partir del 1 de octubre, las jornadas parciales contabilizarán como jornadas completas. Entonces, ¿cómo quedaría el subsidio? ¿Se suprimiría o sumaría con la jornada completa que entra en vigor el 1 de octubre? Gracias.
Bueno, Clara, no sé si has conseguido hablar con esta persona que me pedías.
No lo he conseguido, le he dejado un mensaje, pero no que me llamara, pero porque no me cogía el teléfono. No hay ninguna conversión de tiempo parcial a jornada completa a partir del día 1 de octubre. O sea, si sigue trabajando a tiempo parcial, podrá seguir compatibilizando normal. Otra cosa es que a él particularmente le vayan a hacer un contrato de jornada completa. Estaba pensando que a lo mejor esta persona estaba dada de alta como empleada de hogar, se me ocurre, ¿eh? Y entonces a partir del día 1 de octubre, como ya hay que cotizar por desempleo, pues no sé, pero es que es a partir del día 1 de enero cuando si trabajan menos de 60 horas le tienen que dar de alta a los empleadores. No lo sé, la verdad es que no.
Yo intuyo, Clara, no está bien explicado y es un poco confuso, pero que se refiere a su trabajo. Es decir, que yo creo que le habrán anunciado que a partir del 1 de octubre pasa a tener jornada completa. Y entonces, esa es yo creo que va por ahí el tema.
Sí, puede ser. Sí, el tema está que si trabaja jornada completa, la única posibilidad que hay es que este contrato acabara y empezara un contrato de los que están regulados en la ley 45/2002, que hay unos contratos regulados en esta ley 45/2002 que sí que permiten que una persona que sea mayor de 52 años, que esté cobrando cualquier subsidio, pueda compatibilizar el 50% de la cuantía del subsidio con el trabajo a jornada completa, siempre y cuando el trabajo de jornada completa sea indefinido o como mínimo tiene que ser de 3 meses, no puede ser de menos. A estas personas sí que se les permite, por esta ley que sigue vigente todavía, compatibilizar. Y entonces nosotros le seguiríamos pagando el 50% hasta como es el mayor de 52 años, pues hasta que se le acabe el contrato. Y la empresa tendría que cotizar por todo, también por la cantidad que está cobrando de subsidio, y pagarle la diferencia entre lo que nosotros le pagamos y su sueldo que le correspondiera por el trabajo que vaya a realizar.
Ya.
Es la única posibilidad, porque los demás, si no le hacen este contrato, un contrato de jornada completa es incompatible con cualquier subsidio, lógicamente, porque si no está desempleado nada, no puede cobrar nada.
Vale.
No sé si me he explicado.
Sí, 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 sí. O sea, es la compatibilidad especial.
Sí, la regla general es que es incompatible. La trabajo jornada completa es incompatible con las prestaciones y con los subsidios. Pero hay una excepción en la ley 45/2002 de las personas que sean mayores de 52 años y les contraten la jornada completa. Para promover este tipo de contratos hay esa excepción en la ley 45/2002. Y entonces esa sí que podría trabajar, pero le tienen que hacer este contrato específico.
Vale, perfecto.
Vale, si no, en el caso de que siga trabajando en su contrato normal, que tenga normal, si es que no es este, pues le van a suspender la prestación, lógicamente, el subsidio, porque primero, porque no cumpliría el requisito de carencia de rentas que se exige, y segundo, porque aunque lo cumpliera, son incompatibles con carácter general todos los subsidios y las prestaciones con el trabajo de jornada completa.
Pero solamente ya una última pregunta, Clara. Cuando llegue ese 1 de octubre y partiendo de la base de que hemos interpretado o he interpretado bien lo que esta persona nos dice, si le cambian el contrato tendrá que volver a solicitarlo en vuestras oficinas. O sea, quiero decir que tendrá que tramitar esa compatibilidad especial.
Esta persona, cuando termine el contrato, tendrá que venir a la oficina y a ver, porque a lo mejor esta persona le corresponde, y no sabemos el tiempo que lleva trabajando, a lo mejor esta persona ya lleva un año trabajando desde la última prestación y le corresponde ya cobrar la prestación contributiva, con lo cual no habría lugar a esta consulta.
Ya.
O sea, hay que ver cuando le pase a él esto, en qué situación se encuentra, claro.
Vale, perfecto. ¿Vale? Pues muchas gracias, Clara. Enseguida volvemos con más preguntas. Y ya tenemos de nuevo con nosotros a Clara Martínez, que sigue por ahí, que la tenemos castigada, Chus, sin comer. ¿Qué te parece?
Sí, eso no, digo yo. Hoy he comido.
¡Ah, hoy has comido! ¡Mira! Mira.
¿Hoy has espabilado?
Estoy contenta, ¿no lo veis?
Bueno, claro, por eso estabas con tanto ánimo. Sí,
sí, sí. Sí.
Claro. Bueno, pues entonces hoy podemos aprovecharnos más de ti, ¿no?
Venga, sí, fenomenal.
Bueno, pues vamos con la segunda pregunta.
Dice, hola, buenos días, otra vez buenas tardes. He sido perceptora del RAI 2B y me queda por solicitar a final de este año 2023 una tercera y última a la que tengo derecho por estar en paro más de 12 meses sin ingresos, ser mayor de 45 años y no tener derecho a prestación por desempleo. Mi problema es que estoy empadronada en el domicilio de mis padres y ahora quiero empadronarme en el domicilio de mi novio para vivir allí. Si solicito el RAI desde este nuevo domicilio, no estamos casados ni seremos pareja de hecho, ni tenemos hijos, pero sí seremos convivientes. No hay más convivientes, además, en esa vivienda. Dice, como estoy leyendo los comentarios respecto a las actuaciones legales con demanda de por medio, quisiera saber con lo que me voy a enfrentar y si este tema a día de hoy está resuelto por parte del SEPE con respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia o si en mi caso no me afecta. Muchas gracias.
Bueno, total, que se va a vivir con el novio y quiere saber si computan las rentas del novio a la hora de valorar la solicitud de la RAI.
Bueno, pues lo primero que le tengo que decir a esta persona que es que dice que tiene derecho por llevar 12 meses parada, tal, todavía estamos en marzo, y dice que a finales de año le corresponderá pedir esto. O sea que todavía desde marzo hasta finales de año...
no piensa conseguir trabajo.
Se supone que le puede salir trabajo. Claro, me refiero a que la RAI se le da a las personas que no consiguen trabajar, pero no sé...
Pero que lo buscan.
Claro, que lo buscan. Eso es lo fundamental. Y de hecho, cuando vaya a solicitar la RAI, va a tener que acreditar haber realizado acciones de búsqueda activa de empleo. O sea, que me refiero que no se puede ser tan pesimista desde marzo hasta no sé qué mes le corresponderá pensar que no va a trabajar. Vamos, te exigen haber trabajado, estar inscrito como demandante en los 12 últimos meses y se interrumpiría la demanda por trabajar periodos de 90 días o más.
Yeah.
Entonces, bueno, que tiene la posibilidad de trabajar y ojalá que trabaje y no tenga que pedir la RAI. Que esto es para la gente que es que tiene la mala suerte.
Ya.
¿Vale? No como que tengo derecho y entonces ya estoy pensando a principios de año lo que voy a pedir a final de año. Bueno,
dicho esto, vamos con las rentas.
Las rentas, que es lo que a ella le interesa. Pues ahora mismo también decirle que, claro, ahora mismo estamos en... Bueno, no estamos en marzo, estamos en abril. Entonces, claro, yo le puedo informar cómo está la regulación ahora en abril, que no se sabe para el día de mañana, pero vamos, ahora mismo, si no acredita hijos a cargo, tampoco se van a computar las rentas de la pareja de hecho, o sea, del novio con el que convive, con lo cual no tendría problema de rentas. Ese problema no lo tendría.
Vale, perfecto. Es prudente, Clara, porque ya hemos comentado en este programa que el gobierno está estudiando, que veremos si le da tiempo a sacarlo o no, un cambio en todo lo relativo a los subsidios, la RAI y demás, con el fin de unificar todo. Entonces, por eso la prudencia de Clara de decir que a fecha de hoy, mes de abril, anda, que estoy yo también bueno. Mes de abril, digamos que las cosas están tal y como nos ha dicho Clara. Lo que ocurra dentro de un par de meses, pues ya lo veremos,
claro,
¿no?
Pues claro, eso no lo sabe nadie.
Bueno,
claro. A ver si para entonces ella, que no sé lo que es, ha logrado trabajar y no, ya no le interesa.
Eso es ella, porque
como no sabemos.
Yo, es verdad, claro. Es
habla
verdad.
De novio, pero no se sabe.
Exacto.
Ah, bueno, ya.
Bueno. Que puede eso ser no él también, que se va a vivir con el novio o ella, vete tú a saber. Bueno, que en cualquier caso, no nos liamos. Clara, que enseguida volvemos contigo.
En cualquier caso, que las rentas ahora mismo.
Y nos quedan 5 minutos, pero todavía tenemos que resolver una tercera pregunta de los oyentes que han escrito al 652-868099, 652-868099 o al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Chus, vamos con la tercera pregunta.
Vamos con ella. Me queda 1.5 años de prestación por desempleo. Estoy pensando en la posibilidad de montar una tienda, pero necesitaría capitalizar el paro. Me gustaría saber qué documentación me van a pedir y qué cantidad de dinero me correspondería si es que me aceptan esa posibilidad.
A ver, Clara.
Sí, aquí ando. ¿Me escucháis?
Sí, perfectamente, sí. Alto y claro.
Venga, vale. Bueno, pues entonces hay varias posibilidades para capitalizar. Puede ser para integrarse, incorporarse o constituir una cooperativa o una SAL, pero no me parece que sea la no me da la sensación
no
de
es
que
la opción, no, persona. No parece.
Y la otra opción es para darse de alta como autónomo, que es lo que me parece a mí más bien, o para darse de alta en una sociedad mercantil, para constituir o incorporarse en una sociedad mercantil. Creo, me da la sensación de que lo que quiere es darse de alta como autónomo. Entonces, lo que tiene que hacer es, lo primero, solicitar el pago único antes de hacer nada, porque es imprescindible que la solicitud sea anterior al alta de autónomos, a comprar nada ni a nada. O sea, la solicitud es lo primero. Entonces, ¿qué se le pagaría? Pues le pagaría, o sea, tiene derecho porque le quedan más de 3 meses, dice que le queda 1.5 años, con lo cual tendría derecho, y le pagaríamos todo el dinero que ella necesite para montar esa empresa que necesita, con el tope de la cuantía que le corresponda. O sea, se le calcularía la prestación que le quede a ella por cobrar al 70%, al 60%, lo que le corresponda, y entonces se le pagaría el total, descontando el interés legal, que es ahora mismo el 3,25%, siempre y cuando necesite ese total. Si ella acredita que necesita 5.000 euros, no se le va a pagar 10.000, se le van a pagar los 5.000. Y con los otros 5.000 puede utilizarlos para subvencionar sus cuotas a la seguridad social. La cuota de autónomo puede subvencionarla hasta que se le acabe el dinero que le queda. ¿Y qué es el dinero que le vamos a pagar? Pues lo que ella nos acredite, nos tendría que acreditar con facturas pro forma, por ejemplo, que va a comprar, es que no sé lo que necesite,
ordenadores.
Un ordenador o el mostrador de la tienda, hacer la reforma en el local, lo que necesite ella, para lo que necesite el dinero, es lo que tiene que acreditar. Y una vez que lo solicita y una vez que se lo pagamos, luego tiene que acreditar que se ha gastado el dinero en lo que nos ha dicho que se lo iba a gastar. Eso es.
Bueno.
Y ya está, no tiene más historia.
O sea que pero no necesita presentar plan de empresa ni nada de estas cosas.
Solamente necesita acreditar en lo que va a gastar el dinero, que nos haga como es una memoria explicativa con lo que ella va a hacer. Va a decir, bueno, pues mira, voy a comprar o voy a alquilar un local en la calle tal, que me cuesta el alquiler, cuánto. En fin, nos tiene que explicar un poquito qué es lo que va a hacer Pero vamos, que tampoco sin, no hace falta que sea, vamos...
Sí, un plan de empresa así formal, como otro tipo de ayudas a las que...
Nos tiene que acreditar. Lo fundamental es que ella nos diga en qué se va a gastar el dinero y luego que nos acredite que efectivamente se lo ha gastado en esas cosas.
Claro,
y
claro.
Y esta no va a tener más historia.
Bueno, pues...
Le corresponde, se le va a quitar el interés legal. Y ya te digo que si ella necesita solamente 5.000 euros y le corresponderían 10.000, pues los otros que le quedan los
al pago de cuotas.
Para el pago de cuotas.
Clara, un placer. Hasta la próxima.
Venga, un placer mío. Venga, feliz semana para todos.
Igualmente. En
Venga,
fin.
Hasta luego. Gracias. Que...